Los tiburones podrían convertirse en las víctimas indirectas de la pandemia de COVID-19. Y es que para la obtención de las vacunas que nos ayuden a frenar la propagación del virus se utiliza el escualeno, una sustancia que se obtiene a partir del aceite de hígado de tiburón. Para la vacuna son necesarias millones de toneladas, con lo que habría que sacrificar entre 2.500 y 3.000 tiburones por tonelada. Según Shark Allies, una organización que está investigando este asunto, el hecho de inmunizar a todos los habitantes del planeta con la vacuna para la COVID-19 que contiene escualeno, se necesitaría o requerirían de alrededor de 250.000 tiburones. E imagina que si hay que poner dos dosis, pues serían cerca de 500.000 de tiburones sacrificados. Shark Allies ha iniciado una campaña de recogida de firmas para dar apoyo a una petición dirigida a las autoridades reguladoras de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y China, y a la industria farmacéutica y de atención médica, para buscar alternativas al escualeno, ya que esta sustancia no es una sustancia mágica y es posible obtener alternativas que no signifique tener que sacrificar a especies de tiburones como, por ejemplo, el tiburón peregrino o el tiburón devorador, dos especies muy vulnerables. En chase.org encontrarás, la manera de firmar esta petición. Hola, muy buenas tardes. Hoy es 29 de enero de 2021 y tal día como hoy, de 1867, nacía Vicente Blasco Ibáñez, escritor valenciano, aunque algunos crean que simplemente es una avenida. Escuchas Tierra de Nadie en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector que cada viernes te acerca aquí la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Y esta semana vamos a cerrar el capítulo que abrimos la pasada semana sobre los premios del voluntariado 2020 de la Plataforma del Voluntariado, que cada año se entrega a las entidades, empresas y también asociaciones que han destacado durante el último año en labores de voluntariado. La entrega de premios fue el pasado jueves, día 21 de enero. Si no pudiste asistir, de manera telemática, eso sí, puedes volver a verla y la puedes encontrar en el Facebook de la Plataforma del Voluntariado, que lo encontrarás como Plataforma PVCV. Además, tenemos nuestras secciones habituales de nuestro Día Internacional, ofertas de voluntariado y música. Y hoy en la música, vamos a ver quién era número uno de los 40 principales en tal día como hoy, del 1982, 1984 y 1986. Sari Sorio en realización, control y micrófono, y quien os habla, Eduard Muñoz. ¡Empezamos!
Cada año se celebra el 26 de enero el Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. Durante muchos años se vio al medio ambiente como una fuente inagotable de recursos, pero hoy en día se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el entorno y el ser humano, por lo que si éste no toma conciencia de sus actos, puede acarrear graves consecuencias para todos los habitantes del planeta. La educación ambiental viene a crear conciencia en todas las personas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas mundiales. Pero también busca hacer presión a los gobiernos para que creen políticas que resguarden los entornos naturales y den soluciones a las problemáticas medioambientales de su país. Cada año se lleva a cabo, a través de la red social Twitter, un debate público con el hashtag EA26, donde los educadores medioambientales exponen algunas de las principales problemáticas a nivel mundial para que las personas puedan exponer sus ideas y encontrar soluciones en conjunto.
Son tiempos difíciles para muchos, bueno, para todos prácticamente, y muchas entidades están doblando esfuerzos para llegar a aquellas personas que, bueno, que más lo están necesitando. Puede que sea este un buen momento para iniciar un voluntariado y colaborar con quien más está sufriendo. La plataforma del voluntariado te ofrece la posibilidad de emprender un voluntariado. Más de 120 entidades la conforman. Entidades que logran llevar a cabo su labor por el trabajo de sus voluntarias y voluntarios, personas que dedican parte de su tiempo a colaborar con entidades como, por ejemplo, ASIEM.
Hola, somos la entidad ASIEM, Asociación para la Salud Integral de Personas con Enfermedad Mental. Necesitamos voluntariado para los programas de ocio y tiempo libre y para la realización de talleres ocupacionales. Además de eso, nuestro voluntariado participa en el resto de programas de la asociación y para eso necesitamos a personas que nos ayuden. Contactad con nosotros. Muchas gracias.
Si te interesa el mundo del voluntariado y de la solidaridad, bueno, puedes iniciarte a través de la plataforma de voluntariado, como he dicho. Para ello, lo que tienes que hacer es ir a la página web de la plataforma, que es platavoluntariado.org, y vas al apartado de voluntariado y deben aparecerte las tres provincias y, bueno, eliges la que más te convenga. Y, por ejemplo, esta semana había ofertas de voluntariado en la provincia de Valencia de Bonagen, también de la Fundación Alana, de la Fundación Ángel Tomás, de Abnada, entre otras muchas. Bueno, visita la web de la plataforma para saber en qué consisten estas ofertas para iniciarte en el mundo del voluntariado. Un 29 de enero de 1982 era número uno en los 40 principales un tema de la cantante australiana Olivia Newton-John, Physical.
Just right.
Seguimos repasando las entidades premiadas en los premios del voluntariado 2020 de la plataforma del voluntariado. Que bueno, ya sabes que se entregaron el pasado jueves, día 21 de enero, en una ceremonia, eso sí, este año evidentemente virtual, que pudimos seguir a través de Facebook y de YouTube. El premio en la categoría de voluntariado social fue para Metges del Món, Médicos del Mundo, por la reorientación de los programas de inclusión social de Médicos del Mundo frente a la pandemia. Nos está escuchando Amparo Picazo, que ahora mismo es voluntaria de Metges del Món, pero bueno, durante muchos años ha ocupado diferentes cargos dentro de la entidad. Hola, Amparo, muy buenas tardes.
Ah, buenas tardes, Eduardo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Bien?
Pues bien, y muy agradecida por la atención que nos estáis prestando.
Bueno, primero, nada, enhorabuena por el premio que os ha otorgado este año la plataforma. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es el trabajo al que se dedica Médicos del Mundo.
Bueno, pues Médicos del Mundo, yo creo que fundamentalmente tendríamos que deciros que es una organización de voluntariado, nos definimos como una organización de voluntariado y que estamos trabajando fundamentalmente por el derecho a la salud. Y eso lo hacemos a dos niveles. A un nivel internacional, tenemos programas internacionales de cooperación al desarrollo y de apoyo en emergencias. Y luego, dentro de lo que es el territorio español, tenemos nuestros programas de inclusión social, que son programas dirigidos a personas que están en situación de exclusión social, que las tenemos aquí detrás de nosotros a la vuelta de la esquina y que pensamos que es muy importante el trabajar con ellas. Y dentro de estos programas de inclusión social van dirigidos a personas vulnerables en situación de exclusión social y tienen siempre una vertiente de un apoyo sociosanitario y lo que he dicho al principio de siempre defender el derecho a la salud.
Sí, porque la primera idea que nos viene a la cabeza cuando escuchamos Médicos del Mundo es que evidentemente es una entidad de voluntariado de médicos, pero que están fuera de España. Pero evidentemente trabajáis, como estáis diciendo, trabajáis mucho dentro de la misma comunidad y dentro, por ejemplo, de la misma ciudad de Valencia.
Sí, pero además habría una cosa que yo siempre me gusta aclarar desde el principio. Nos llamamos Médicos del Mundo, pero no somos una asociación de médicos. Los voluntarios, las personas que trabajan en Médicos del Mundo, sí que hay un porcentaje grande de personal sociosanitario, pero esto puede suponer en este momento como el 60% de los voluntarios de la organización, pero luego tenemos personal del campo educativo, del campo jurídico, del campo de la psicología, o sea, siempre yo quiero romper la brecha. No somos una asociación de médicos.
Bueno, dentro de las personas que más necesitan de vuestra ayuda aquí dentro serían, por ejemplo, personas inmigrantes, mujeres en situación de explotación sexual o también personas personas sin hogar o poliadicciones. Hay mucha más gente de la que creemos, ¿no?, en esta situación, ¿no?
Sí, hay más gente de la que creemos. Yo cuando empecé a trabajar en Médicos del Mundo fui descubriendo todo lo que tenía a mi alrededor y que no había sido capaz de ver. Ahora ya cuando veo a una persona en un portal sé todo lo que hay detrás. Bueno, sé bastante de lo que hay detrás de esa persona y de esa situación. Hay muchos más. Nosotros siempre decimos que cuál sería nuestro objetivo. Pues nuestro objetivo sería no tener que trabajar, desaparecer como asociación, porque esas situaciones de exclusión social con las que estamos trabajando habrían desaparecido o habrían sido asumidos por completo por el Estado, pero de momento no es
sí,
así.
Ni desaparecen ni el Estado llega tanto. Para hablar de algo en concreto, por ejemplo, leía el otro día en vuestra página de Facebook que, por ejemplo, uno de los últimos intervenciones que habéis tenido que hacer es, por ejemplo, en Carpesa, aquí al lado hubo un incendio y un incendio en un asentamiento con personas que no tenían hogar, ¿no? Y creo que fue la organización los que está reubicando a estas personas que estaban, en una situación bastante lamentable y encima hubo un incendio. Creo que esa es una de vuestros últimos actos que habéis hecho aquí en la ciudad de Valencia.
Eh, nosotros, vamos a ver, el trabajo que se está haciendo en asentamientos en este momento, como casi todos los trabajos en los que participamos, normalmente son trabajos en red, porque nosotros sabemos que todas las problemáticas tienen una serie de vertientes que tienen que ser abordadas desde distintas realidades. Nosotros ahora en los asentamientos sí que estamos trabajando, pero a lo mejor no tanto en eso que tú me hablas, de estar tratando de reubicar a las personas, porque no es un campo en el que nosotros nos movamos, pero sí que estamos trabajando en asentamientos, viendo la situación sanitaria de las personas que están en los asentamientos y trabajando por ver de incorporarlas al sistema sanitario público, que es lo que nosotros siempre pretendemos.
Bueno, esta situación de pandemia, imagino que ha cambiado mucho el trabajo que estabais llevando a cabo y, por ejemplo, habéis llevado una reorientación en los programas de inclusión social, ¿no? Que cuentan, por ejemplo, con voluntariado de distintos perfiles, y creo que son 22 de ámbito sociosanitario, 11 socio psicosocial. ¿En qué estáis trabajando?
Vamos a ver, nosotros hemos tratado de mantener nuestros programas de inclusión social porque hay una pandemia, pero las personas que estaban en situación de exclusión social siguen estando en situación de exclusión social, pero tienen aún más problemas, muchos más problemas y menos recursos a su alcance. Lo que sí que hemos tenido que hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo esto lo asumimos, que cumplamos todos los requisitos, todas las reglas que hay que hacer, pero que podamos seguir atendiendo a estas personas. Se ha hecho, por ejemplo, en problemas, en situaciones de personas a las que se les estaba dando apoyo psicosocial o salud mental, pues a lo mejor esa atención ha sido telefónica durante todo este tiempo y solo en casos muy, muy necesarios se ha planificado una entrevista presencial. En el caso de las personas sin hogar, pues en el programa que tenemos del centro de baja exigencia, que por las tardes acudían como unas 40 personas, pues ahora hemos tenido que hacer que en lugar de que 40 personas tengan disposición cuatro horas, pues a lo mejor en una hora hay 10 personas en otra hora. O sea, hemos tenido que ir reajustando lo que estábamos haciendo, pero viendo de cumplir todas las normativas al mismo tiempo que no dejábamos solas a las personas. Y por otra parte, también una preocupación a nuestra ha sido que el voluntariado que estaba realizando un tipo de acciones muy concretas, reconvertirlo a hacer otro tipo de actuación a la cual a lo mejor no estaban tan acostumbrados. Para nosotros, la reorientación que decimos en este proyecto es dirigida tanto a las personas beneficiarias como a los voluntarios que trabajan con ellas.
Que claro, todo esto ha llevado a una reorientación, como dices, por ejemplo, lo que has dicho, cursos de formación de COVID, también apoyo psicosocial telefónico, acompañamiento presencial también, recogida y reparto de alimentos, que también ha sido algo muy a tener en cuenta durante este estado de pandemia, custodia y reparto de medicamentos. Todo ha ido reorientado un poco a las necesidades que se tenían durante este estado de alarma y pandemia, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo que se dice de entrega de alimentos por nosotros en el programa de personas sin hogar, que por la tarde se atendía a las personas, se merendaban a las 4, de 4 a 5, y se les daba una cena a las 8 de la noche. Cuando no hemos podido hacer eso por el confinamiento, pues se han preparado kits de comida que se les han entregado, han venido con todo su riguroso orden y se les han entregado. Nos gusta más el otro sistema porque al mismo tiempo que estás dándoles ese servicio, estás hablando y conviviendo con ellos y estás valorando su situación, pero había que hacerlo otro y se ha hecho.
Bueno, eres voluntaria. ¿Cuál es el trabajo de los voluntarios en Médicos en Medios del Mundo?
Bueno, nosotros lo que siempre hablamos de que queremos tener un voluntariado que sea muy activo, que no sea el típico voluntariado que le dicen, mira, tú repartes comidas de 5 a 6. No, para nosotros el voluntariado es la fuerza máxima de la organización. Depende de en el programa que estés, vas a realizar un tipo de tareas u otras, pero lo que sí que siempre está claro es que tú vas a tener un papel en lo que es la evaluación y el diseño de ese programa y que periódicamente hay reuniones, por ejemplo, un programa de inmigración, pues a lo mejor trimestralmente hay una reunión de todos los voluntarios que trabajan en ese programa, se discute cómo va el programa, cómo funciona, qué mejoras haríamos, qué cosas no haríamos. O sea, intentamos que el voluntariado sea protagonista.
Yo siempre digo desde aquí, animo a que, aunque vale, que sí, que son tiempos difíciles, y bueno, complicado iniciar un voluntariado, pero ahora es cuando más se necesita la ayuda de las personas voluntarias porque hay que redoblar esfuerzos.
Bueno, pues te diría dos cosas en relación con esto. Primero, en cuanto empezó el confinamiento y la pandemia y tal, de repente hemos tenido como llamadas de 37 personas ofreciéndose a hacer lo que fuera. Pero además, en esa línea nuestra, que no queremos perder el contacto con voluntariado ni todo eso de formación, ayer empezamos un curso. Nosotros, el voluntariado, siempre la incorporación a la organización pasa por un curso de formación básica, que siempre es presencial, son 12 horas, con todo esto. Pero tenemos mucha gente que quiere ser voluntario, que tiene que pasar por el curso, y nos hemos reinventado un curso virtual que se empezó ayer. Es una experiencia nueva. El curso lo están haciendo en este momento 18 personas, y como siempre lo hemos reorientado. En lugar de 3 sesiones de 4 horas, pues tenemos 6 sesiones de 2 horas cada una, porque ya sabemos que mantener la atención online es más difícil.
Sí, bastante. Bueno, Paro, pues nada, quien nos esté escuchando y si quiere animarse a un voluntariado, busque Metges del Món, Médicos del Mundo, Valencia, y lo encontrará. Y si no puede, por A o por B, también existe la posibilidad de donaciones, que también son necesarias.
Sí, también son necesarias. De todas maneras, yo siempre animo a las personas, ni siquiera a que hagan voluntariado en Médicos del Mundo, a que hagan voluntariado. El voluntariado es importante. Se puede hacer en una organización o en otra. Lo importante es hacerlo.
Bueno, pues Amparo Picazo, voluntaria de Médicos del Mundo, aunque, como hemos dicho al principio, se ha ejercido muchos cargos dentro de la entidad. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la UPB Radio, en Tierra de Nadie, y sobre todo, pues nada, enhorabuena por el premio en la categoría de voluntariado social que os acaba de otorgar este año la plataforma del voluntariado.
Muchas gracias a vosotros.
Paul McCartney y Michael Jackson eran grandes amigos, hasta que Michael Jackson compró los derechos de las canciones de los Beatles. Ahí se acabó la amistad. Escuchamos la canción The Girl Is Mine.
Pride, I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
Take you anywhere,
but I love you endlessly.
tell you I'm the one for her. 'Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time.
I'm not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe.
El premio en la categoría de voluntariado de cooperación internacional y comunitaria van a parar a la entidad Por Ti Mujer. Y entreten Ana Muñoz, que es la coordinadora de proyectos de Por Ti Mujer. Hola, Ana.
Hola, bona vesprada.
Nos moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada, sí, a Tierra de Nadie, a la UPB Radio, i sobretot enhorabona per el premi.
Moltes gràcies i t'ha fet moltíssima il·lusió.
Bueno, explica'ns un poc quina és la missió que porteu en Por Ti Mujer.
Bueno, en l'àrea de cooperació internacional, no? O
exacte.
A nivell de voluntariat.
Bueno, en general, i també després parlarem de la cooperació internacional, que al final ha sigut pel qual heu rebut el premi, no?
Sí. Bueno, en Por Ti Mujer, al final, a nivell general, comentar que tenim una àrea dedicada al voluntariat i des d'ella dinamitzem una base de dades i, bueno, totes les persones voluntàries s'inscriuen ahí i després vinculem a aquestes persones a les diferents accions. Paral·lelament, també tenim una línia dins d'aquesta àrea que està dirigida a la formació dels voluntaris i les voluntàries, perquè ens pareix important sensibilitzar-los en els valors que defensem i que sustenten el treball de l'entitat i també que adquirisquen les ferramentes necessàries per a poder desenvolupar les tasques de voluntariat. Per això, en aquest sentit, l'entitat defen la importància de reivindicar la professionalitat i la formació i el paper del voluntariat. Concretament, el premi ens l'han donat pel projecte que venim desenvolupant des de fa uns anys, en Santa Lucía, que és, bueno, és un departament, perdó, és un municipi que es troba en el departament de l'Atlàntic, en el nord de Colòmbia. I allí treballem en un projecte que té dos eixos. Per una part, hi ha un eix que està més dirigit al que és la prevenció i atenció de la violència, a la promoció de mecanismes bàsics que argumenten i solidifiquen els drets de les dones, a l'atenció psicològica grupal de les dones víctimes de violència de gènere i a la formació per a fomentar el seu apoderament. Concretament, l'any passat vam treballar molt el tema de la participació social i política. Bueno, tindre en compte també contextualitzar-vos de que Santa Lucía és un dels municipis amb més escletxes socials i de gènere del Departament de l'Atlàntic i de tota Colòmbia. El 33%, crec que és de la població total, viu en risc extrem de pobresa i, per tant, això, pel que fa al col·lectiu de dones, té un impacte molt gran. De manera que nosaltres treballem en la seva inserció sociolaboral perquè elles tenen més dificultats a l'hora de conciliar la vida social i familiar amb el que és el dret a la formació o a tindre un salari digne o un treball digne, perquè normalment és el cap de família, que és l'home, perquè bueno, hem de tindre en compte també que les unitats familiars són tan liderades sempre per l'home, la majoria són baix models més cis heteropatriarcals, per dir d'alguna manera, de manera que treballem molt fomentar la seva autonomia social i econòmica en aquest sentit. Després, pues, per supost, hi ha moltes altres condicions a nivell estructural del que és la societat colombiana que són molt forts i que, bueno, necessitaríem un projecte de una dimensió molt major per a poder fer-li front, però amb aquests xicotes grans d'arena, la veritat que les dones estan molt contentes. Hem treballat en cursos de perruqueria, en escoles de formació amb perspectiva de gènere, com us comentava, per a fomentar la seva participació social, que ja siguin conscients de quins drets tenen com a dones, i això, i sempre proporcionant-li les ferramentes per a que elles mateixes generen el seu propi procés de creixement.
I treballeu... Paral·lelament... Ah, perdó.
Sí? No. Bueno, després anava a comentar l'altra línia, línia, a veure, és important ressaltar això perquè es viu en molts pobles, en molts municipis rurals colombians actualment, i és que hi ha una forta onada migratòria venezolana i, bueno, Colòmbia no té unes polítiques migratòries com ocorre en Espanya, en la que qualsevol persona té dret a l'educació o la sanitat. Aleshores, quan vam veure que el municipi tenia 30.000 persones més que l'any anterior per tota la onada, bueno, ja s'ha de dades, o sea, no saben la xifra real perquè hi ha moltes persones que ingressen al país sense passar un registre de comptabilitat, de manera que ni tan sols sabem el total de persones que hi ha, perquè hi ha moltíssimes persones en situació irregular a nivell administratiu. I totes aquestes famílies, dones, homes i xiquets, pues no tenen accés a l'educació i moltes vegades a la sanitat, de manera que nosaltres hem creat un programa de reforç escolar i d'ajuda alimentària i d'acompanyament, sobretot focalitzat en les dones. Prenem en compte el que és la unitat familiar i fem la intervenció directa sobre els xiquets i xiquetes que tenen, pues, un programa de reforç escolar, però ens focalitzem sobretot més en el col·lectiu de dones perquè, bueno, és amb el que treballem tant des de Porti Mujer com des de Fudemca, que és la contrapart local, l'entitat amb la que treballem allí. I, bueno, ara me passo al castellano perquè les quiero mandarles este podcast a les companyes de Fudemca i, bueno, jo vaig estar allí durant un any i han sigut la meva família i fan un treball extraordinari. I, bueno, este premi, sobretot, més que Deporte i Mujer, que també és d'elles, que són les que des de terreny s'enfronten tots els dies a aquesta lluita de supervivència i de resiliència diària.
Una cosa, i tornant un poc a quan has comentat que feu tallers per a intentar cursos d'empoderament per a les dones... Clar, són tallers, com bé has dit, de perruqueria per enfocar a aconseguir un treball, no?
Sí, sí, o sea, esta línia de formació està dirigida sobretot a la inserció sociolaboral. Aleshores, nosaltres què fem? Ens agradaria que les dones pogueren treballar en coses que no siguin només... O sea, un poc trencar amb aquests estereotips de gènere, exacte, però des d'aquest punt de partida que, en el que ni tan sols les condicions vitals bàsiques de dret a l'alimentació, a una alimentació saludable o dret a l'aigua, no estan ni tan sols proporcionades en la majoria de municipis, pues treballem des d'un punt molt primari. Aleshores, fem una anàlisi sobre quines són les possibilitats d'inserció sociolaboral a nivell femení en el mercat laboral colombià i, en aquest cas, en la costa colombiana, i treballem amb aquest diagnòstic previ per a fer un disseny de tallers per a veure en quines possibilitats tenen elles per a poder aconseguir un treball remunerat, perquè, per supost, fan molt treball de forma no remunerada a les seues llars, sobretot amb la criança. Hi ha uns índexs també de natalitat molt alts en el municipi per la falta d'educació sexual i de serveis de planificació familiar estables i consolidats. I, per tant, tot això, tots aquests factors s'entremesclen i nosaltres intentem treballar-los amb fomentar l'exercici dels seus drets i donar les ferramentes de sensibilització, formació i inserció sociolaboral. I també d'acompanyament quan ens presenten casos de violència de gènere i de més.
I com es veu dintre de la societat local el fet de que la dona comenci a, bueno, a tindre un treball, tindre el sou i tindre una independència? Com es veu tant a nivell local per part de les dones, com ho reben, i els homes també?
Uf, a veure, la veritat que de 5 anys o 10 enrere les coses allí estan canviant molt. Jo quan vaig estar allí i comentava la meva família i tal, era, a mi em donava la sensació com una Espanya dels anys 60, però dins del context llatinoamericà, no? Aleshores, a mesura que tu, bueno, que hi ha un poc de desenvolupament industrial en el municipi i que van arribant un poc de modernització també a nivell digital, els canvis van assimilant-se, però molt d'espai. O sea, ahí también se ve muy la correlación entre el que es total el desenvolupament material o tindre dispondre, per exemple, de accés a les xarxes. Això canvia molt la mentalitat. Allí molta gent no té a lo millor un telèfon mòbil o no té un ordenador. Per tant, viuen, moltes persones viuen com fora del context digital, i també comentar que és un poble que està molt lluny dels nuclis urbans més grans. I això té conseqüències, perquè és una àrea molt poc industrialitzada. De manera que això també afecta als valors i a la mentalitat. Però jo sí que crec que hi ha un canvi, molt espai, i pense, o sea, en aquest sentit sí que vull reivindicar que és necessari poblar el tercer sector, poblar la cooperació nord-sud, que des del nord sentim la responsabilitat de que els problemes que hi ha en el sud també ens afecten a nosaltres i viceversa. I és una àrea de Colòmbia i de Sud-amèrica que és necessària repoblar amb projectes que estimulen aquest canvi de mentalitat, aquesta sensibilització per a la garantització de drets, i també fa falta moltíssima ajuda humanitària. I, bueno, i en aquest aspecte és superimportant el paper que desenvolupen els tècnics professionals, per supost, però després també els voluntaris i les voluntàries.
Que són persones de manera... Sí, són allí els voluntaris que treballen són voluntaris locals, imagine. Vosaltres des d'ací, perquè mujer sou tècnics, no imagine, però el voluntariat és d'allí, no?
Sí, bueno, jo per exemple vaig ser voluntària allí també. O sea, abans de ser tècnica ja fa, però sí, o sea, hi ha voluntaris d'allí, o sea, n'hi ha molts i moltes que venen a lo millor de l'àrea metropolitana del que és Barranquilla. Barranquilla és la capital del departament de l'Atlàntic. Aleshores, a través de les universitats i de contactes o d'altres entitats del tercer sector també rebem voluntaris i voluntàries. I després també gent d'allí, o sigui, un poc de tot. Però també hi ha gent d'allí que, bueno, des de Fudenca, que és la contrapart local, també intentem fomentar la inserció sociolaboral de les dones d'allí. Aleshores, també, per exemple, per al que és la gestió del comedor escolar i tal, i del reforç educatiu dels xiquets veneçolans i demés, això tot es gestiona es contracta a dones d'allí, que, bueno, van ser les meves companyes de feina durant molt temps, i elles mateixes són les que fan aquest treball. Aleshores, també el que és Fudemca i aquest projecte de cooperació també té un paper superimportant en la inserció sociolaboral de les pròpies dones, perquè genera ocupació femenina. I allí és que és això, o sigui, és un municipi que o treballes en la institucionalitat pública o treballes de forma, a lo millor, pues, en la venda ambulant o tenint un xicot de comerç, o no n'hi ha possibilitats. Per això nosaltres intentem buscar-les com podem, dins de les poques possibilitats que n'hi ha, intentem buscar-les, intentem paral·lelament fer que les dones tinguin present quins són els seus drets i quines violències a través en les seues vides només pel fet de ser dones.
Exacte.
I donar-les ferramentes, pues, per a viure en un context realment difícil.
Bueno, un projecte de cooperació internacional que veig que ja porteu un temps i heu dut a terme un gran canvi, però encara queda molt de recorregut, imagine.
No, sí, moltíssim.
Qui vulgui contactar amb vosaltres, amb Porti Mujer, també a banda de projectes de cooperació internacional, també esteu duent a terme certs projectes per a institutes de la ciutat de València, per exemple, com per exemple catering social i altres. Animem a qui vulgui col·laborar amb vosaltres de forma voluntària, doncs, a que visite la vostra pàgina web o el vostre Facebook, i allí trobarà molts projectes en els que esteu immersos, que no han de ser precisament fora de València, no?
Sí, clar, o sea, nosaltres treballem en València, treballem en l'àrea metropolitana de València i, bueno, treballem en Colòmbia sempre que podem. Ara pel Covid ja està un poc difícil el tema de viatjar a nivell internacional, mm-hmm. però sí, estem obertes a totes les persones que estiguin interessades en realitzar un voluntariat. Tenim a la seva disposició formació, tallers i bueno, que encantadíssimes i, bueno, convidem a totes les oients a vincular-se a l'associació. Poden contactar amb nosaltres a través de la web, a través del correu i res, que totes les persones que venen són super benvingudes i hi ha molta feina per fer, tant per les dones nouvingudes així al País Valencià com en Colòmbia.
Doncs moltes gràcies, Anna Muñoz. Recordem que eres la coordinadora de projectes de Porti Mujer per estar esta vesprada així a Tierra de Nadie, en la UPB Ràdio, per a parlar d'este projecte de cooperació internacional que esteu duent a terme en Porti Mujer, i de nou enhorabona pel premi. Recordem que és el premi en la categoria de voluntariat de cooperació internacional i comunitària que acabeu de rebre per part de la plataforma del voluntariat. Que moltíssimes gràcies, Anna, i no res. I enhorabona pel premi de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
El 29 de enero de 1986 era número uno de los 40 principales Bruce Springsteen con la canción Jenny, Don't You Lose Heart.
No, Jeannie, don't you lose heart.
vamos a ir cerrando estas dos ediciones especiales que hemos llevado a cabo en Tierra de Nadie, bueno, para conocer a las entidades ganadoras y los proyectos ganadores en los premios del voluntariado en 2020 de la plataforma del voluntariado. En el premio a la categoría de voluntariado de protección civil y medio ambiente se reconocen las acciones de apoyo, ayuda inmediata y respuesta a situaciones de emergencia, así como también las iniciativas relacionadas con la protección y la mejora del medio ambiente. Este año el premio fue para Cruz Roja por el plan Cruz Roja Responde. Escuchamos a Miguel Ángel Rodríguez, coordinador autonómico de Cruz Roja Española.
En el mes de marzo del pasado año, Cruz Roja tuvo que enfrentar, ante la situación de pandemia y sobre todo con el decreto de estado de alarma y el confinamiento, tuvo que asumir uno de los mayores retos humanitarios de su historia en España. Básicamente, lo que se hizo desde el primer momento fue que toda la fuerza de la sociedad civil, a través del voluntariado y los socios y los colaboradores de Cruz Roja, se pusieran a disposición de las personas más vulnerables, principalmente con dos grandes acciones. Mantener las puertas de la Cruz Roja abiertas, siempre con las medidas de seguridad necesarias, y por otro lado, hacer un salto tecnológico para poder dar continuidad a las actividades, así como atención a través de la vía digital. En ese sentido, Cruz Roja, a fin de facilitar el enfoque hacia la atención de las necesidades de las personas que estaban más vulnerables ante esta nueva situación, hizo un gran plan que se llamaba Plan Responde. Ese Plan Responde tenía varias áreas de trabajo y varias actividades en las que nos centramos, ¿no? Podríamos describir algunas de ellas. En el área de socorros, pues trabajar toda la cuestión relacionada con traslados, con entregas de bienes básicos como alimentos u otros productos a personas que estaban solas, ayudar en infraestructuras hospitalarias o en cuestiones relacionadas con transporte o traslado de personas a centros sanitarios. En el área de inclusión social, facilitando información para el acceso a derechos, como fue el ingreso mínimo vital, dando una atención en coberturas de necesidades básicas, ayudando en cuestiones de alojamiento, poniendo en contacto a personas que se encontraban solas. En tema de empleo, que no lo olvidamos, mantuvimos nuestro trabajo, estuvimos reforzando todo lo relacionado con la orientación laboral, todo lo relacionado con ERTES, la mejora de competencias. Y por otro lado, hicimos un refuerzo ante la continuidad de las personas que estaban en sus casas, trabajando con esas personas, con esas familias, en temas relacionados con la pobreza energética, ¿no? Y muy importante en todo momento fue la ayuda en la información, sensibilización, reducción de conductas de riesgo con el uso de las mascarillas, en todo lo que estaba relacionado en cada momento con la pandemia. Finalmente, y no menos importante, estuvimos dando respaldo a los niños y jóvenes que, por estar en una situación de brecha digital, necesitaban ayuda tanto tecnológica como de acompañamiento para poder continuar sus estudios. Este fue un esfuerzo fundamental. Fueron más de 400.000 personas las que han recibido alguna de estas acciones en el conjunto de la Comunidad Valenciana, y esto hubiera sido imposible si no hubiéramos contado con más de los 6.000 voluntarios que específicamente estuvieron en este plan, y sin contar con las más de 300 empresas que se pusieron a nuestra disposición para colaborar, incluso en los momentos más duros. El reto de este año 21 es, dentro de la situación que seguimos viviendo, mantener la actividad de la organización ordinaria, Plan Responde, para ir adaptándonos a estas realidades que, por desgracia, nos está tocando vivir, y estas acciones ad hoc en las zonas, en los municipios, en los barrios o en las situaciones familiares en las que se puedan encontrar. Siempre nos gusta decir que la Cruz Roja no es más que una simple ecuación. Personas que quieren ayudar y personas que necesitan ayuda, y que en cada momento nos adaptamos, siempre en colaboración con las administraciones públicas y siempre en coordinación con otras entidades que también, de manera eficiente, estamos intentando ayudar a los demás. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder participar.
Y el último premio que nos falta mencionar es el premio a la categoría de entidad sostenible. En él se reconocen acciones de desarrollo económico y social en el presente, sin comprometer el bienestar futuro a las generaciones venideras. El premio ha sido para la Asociación Valenciana para el Fomento del Bien Común. Y escuchamos a María Pilar Rueda Requena, que es su presidenta.
En primer lugar, como presidenta de la Asociación Valenciana de la Economía del Bien Común, me gustaría agradecer la oportunidad de difusión. Nuestra asociación nace en el año 2015 como una oportunidad de fortalecer a los grupos que ya estaban aplicando el modelo de la economía de bien común de Christian Felber, profesor austriaco, en Castellón, Valencia y Alicante. Nuestro modelo es un modelo que se ofrece como alternativa al sistema capitalista, que se centra en las personas y en su cuidado y en el medio ambiente, que está basado en los valores que fomentan las relaciones humanas, cambia el afán de lucro por el beneficio común, la competitividad por la cooperación y se basa en 5 valores fundamentales, como son la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación democrática. El pasado día 21 de enero, nuestra entidad ha recibido el premio como entidad sostenible de manos de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Es un reconocimiento que se da más que como entidad, como modelo que estamos implementando de nuestra asociación en empresas, en centros educativos, en organizaciones y también en municipios. Es además un modelo sostenible porque se promueve de abajo a arriba. Actúa a nivel local, en cada territorio, respeta su cultura y sus costumbres. Es sostenible porque incide positivamente en las condiciones económicas, a nivel laboral y empresarial, y fomenta la mejora de las relaciones humanas. Cambia la competitividad por la cooperación. Elimina, si puede ser, el egoísmo por la generosidad y solidaridad. Estamos hablando de una transformación no solo de la sociedad en su conjunto, sino también a nivel individual de cada una y cada uno de nosotros. Es sostenible también porque el Comité Económico y Social Europeo ha reconocido a la economía del bien común como un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social, que además está concebido para incluirse en el marco jurídico europeo y nacional. Estamos aquí, en los territorios, en España, en nuestras comunidades autónomas. Somos voluntarios y voluntarias que, de alguna manera, están llevando el cambio y la transformación del modelo económico a la sociedad. Necesitamos ser más, necesitamos duplicar estos esfuerzos, estos logros para conseguir mejores resultados, mayor beneficio común. Me gustaría desde aquí brindar la posibilidad que tenemos de que participéis, de que os unáis a nuestra asociación y que nos sigáis por las redes EBC, comunidadvalenciana.org o también EBC, Comunidad Valenciana, en Facebook, Twitter, etc. Si me permitís, aprovecho también para deciros que tenemos una sede que ahora no se puede visitar, evidentemente, pero bueno, que está en Fontanars dels Saforins, el número 39, y que si queréis un teléfono de contacto, que sería lo mejor, os brindo también el de la asociación y sería, pues, evidentemente, un contacto más, mucho más directo para cualquier duda que necesitéis solucionar.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bueno, una tarea para este fin de semana. Si estás aburrido, ya que, bueno, básicamente estamos confinados, puedes observar el mapa más grande creado del universo. 2.000 millones de objetos y 10 billones de píxeles. Mi primera cámara de fotos tenía 4 megapíxeles. Bueno, nosotros volveremos la próxima semana para seguir hablando sobre solidaridad, voluntariado y tercer sector. Mañana sábado puedes escucharnos de nuevo esta edición de Tierra de Nadie a partir de la 1:30 en el 102.5 de la FM, también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está tanto para Android como para iOS. También puedes recuperar ediciones anteriores a través de la sección de Radio a la Carta en radio.upv.es y mantenerte informado también de toda la actualidad del mundo del voluntariado a través de la página web de la Plataforma del Voluntariado, en su página de Facebook, bueno, y en la página web que es platavoluntariado.org. También puedes contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Bueno, sed responsables y que paséis un estupendo fin de semana. ¡Adeu!